Radio UNDAP, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundap.edu.ar. Radio UNDAP, aire universitario. Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Tenemos que hablar. Recargado, un programa realizado por estudiantes de periodismo de la UNDAP. Tenemos que hablar recargado. Lunes, 14 horas por Radio UNDAP. Tenemos que hablar recargado.
Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Tenemos que hablar. Mi nombre es Ana Vela, como siempre acompañándolos. Y hoy me va a estar acompañando mi compañero Gabriel Brito. Bienvenido, Gaby.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, bien. Bueno, por el otro lado vamos a presentarla a ella ya. Bienvenida, Marcela Rodríguez.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están?
Bien. Bueno, antes que nada, antes de que empieces a hablar, Marcela, vamos a decir las vías de comunicación. El teléfono es 4229-2451. El Facebook es Tenemos que hablar UNDAP. Instagram, TQH-UNDAP. Y el Twitter también, TQH-UNDAP. Cualquier cosa que nos quieran preguntar o participar del programa de hoy, que tenemos un programón, pueden hablarnos a cualquiera de esas vías de comunicación. Bueno, Marcela, contame, ¿qué nos trajiste hoy?
Bueno, mira, hoy es 25 de noviembre, sí. Es la lucha contra la violencia de género y quería hablar un poquitito de eso. Cada vez que hablamos de violencia se la relaciona con el hombre y quiero decir que no solamente el hombre es violento, la mujer también lo es. En muchas situaciones, sobre todo cuando hay problemas entre parejas, cuando hay hijos de por medio, la mujer también manipula mucho esas situaciones. Yo siempre digo que la violencia es de todos y para todos, y antes de juzgar a los demás tenemos que vernos a nosotros mismos, porque todos hemos hecho en algún momento un acto de bullying o de violencia siendo niños, siendo grandes. Entonces, el dedo acusador primero tiene que ser hacia uno mismo, porque todos en algún momento fuimos violentos con la palabra, con los hechos, con los dichos o con una mirada. Y decir que no solamente la violencia física, que es la más fácil, la violencia física. ¿Por qué? Porque si a mí me dan, me empujan o me dan un golpe y me queda una marca, el golpe y la marca se puede denunciar, porque es algo que se ve. Pero sí. la violencia psicológica es algo que no se ve, que se padece muchísimo y que deja unas huellas tremendas, deja heridas psíquicas, en donde tiene que ser intervenida una persona por psiquiatras y psicólogos. O sea que la peor violencia es la psicológica. Porque la otra, ya te digo, tenés posibilidad de denunciar, sí, a esa persona que te golpeó. Pero en la violencia psicológica, ¿cómo lo comprobás? No se comprueba. Entonces, bueno, un poco para cerrar un poquito el tema, si me quieren hacer alguna pregunta o quieren que charlemos, es decir que la violencia es en todos los géneros, mujer, hombre, y nosotros mismos tenemos que hacer un mea culpa sobre la violencia que en algún momento quizás con los hijos, por nervios, dimos un chirlo de más, un tirón de oreja de más, o dijimos una palabra de más a un hermano, algo que dolió. Hay que cuidarse mucho en las palabras, porque las palabras hieren también, las miradas hieren y los silencios hieren. Una persona que es indiferente frente a otro, eso es violencia. Hay que diferenciar en la violencia el control. El control es violencia, no es cuidado. Cuando te dicen te cuido, fíjate si es cuidado o control. Es un consejo para los más jóvenes, para los que empiezan una relación, que a veces el cuidado, el control se disfraza de cuidado. Entonces eso, ¿no es cierto? Los mensajes inhibidores, como por ejemplo, ¿para qué vas a estudiar porque sos grande? ¿Y a vos quién te va a tomar con esta edad que tenés, estudiando siendo grande? Eso, por ejemplo, o vos no podés. Es muy importante a los chicos empujarlos desde chicos y decirles que pueden siempre, porque uno puede siempre. Mi madre decía, nunca es tarde. ¿Por qué nunca es tarde para realizar los sueños? Así es. Hay que luchar por la felicidad de cada uno y tratar de salir adelante, porque de la violencia se sale, tanto física como psicológica. Pero es una decisión de uno y hay que ponerse en manos de los profesionales, psicólogos y psiquiatras que nos pueden ayudar. Así que bueno, Es este día de la violencia y creo que todos tenemos que hacer un mea culpa antes de levantar el dedo y acusar. Sí, porque todos en algún momento fuimos violentos con un amigo, diciendo una palabra, o la indiferencia, el silencio, a veces es violencia. Quizás alguien nos está hablando, nos está diciendo algo que nos molesta y nosotros con la indiferencia también estamos ejerciendo violencia, porque no, y el no escuchar también es violencia, el no dejar que el otro se exprese, cuando el expresarse es un derecho y un deber que tenemos como ser humanos, expresarnos y decir lo que pensamos. Así que bueno,
sí,
eso es.
Está bueno remarcar la idea de que no solamente la violencia tanto de género, así. Cuanto es violencia de género se lo remarca más al hombre. Y está bueno que se dé a conocer de que no solamente existe que ese tipo de violencia es del hombre.
Por
supuesto. Está bueno saber de que también viene de parte de la mujer y quizás hasta una misma no se da cuenta y lo hace.
Sí,
está bueno,
claro,
que empecemos todos a concientizar y a pensar en cuanto a esto, ¿no?
Sí, claro.
Este tipo de violencia, como decías, el silencio,
la indiferencia. Lo verbal, lo no verbal, las miradas. Miradas pueden ser más violentas que un golpe.
Y de hecho, muchos tipos de violencia comienzan y se van agravando, empezando con lo que decías recién, el tema de controlar. Empieza con eso y puede llegar a ser fatal.
Sí, sí. Y los celos es una forma de violencia.
De violencia,
sí. Porque el amor no va acompañado de celos. Los celos hasta un punto. Sino cuando ya pasa, es enfermizo y una persona que quiere que el otro sea libre y realice los sueños. Y cuando la otra persona coarta esa posibilidad de libertad, eso también es violencia.
Sí, sí.
Así que bueno.
Bueno, Marcela, muchas gracias por traernos siempre temas de salud, porque es salud física,
por supuesto,
y psíquica, ¿no?
Claro que sí.
Por traernos acá, tenemos que hablar.
Bueno,
muchas
muchísimas
gracias.
Gracias por el espacio.
Bueno, Gaby, te doy a vos la voz para que presentes a nuestro invitado.
Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, nuestro rector. Gracias por venir.
No, al contrario, gracias por la invitación.
Bueno, vamos a presentarlo formalmente. Bienvenido al ingeniero Jorge Calzoni.
Jorge Calzoni.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Los otros días estábamos charlando y le comentaba a las chicas antes de entrar al programa. Y nos hiciste mucho hincapié en que ves pocas mujeres en la conducción de nuestra universidad, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, hoy es un día, las venía escuchando, muy particular. Es toda la semana de conmemoración, digamos, por este Día Internacional contra la No Violencia, o sea, por la no violencia contra las mujeres. Nosotros tenemos en el gabinete, yo tengo más mujeres que hombres, está parejo. Pero hay, como son 5, hay 3 mujeres y 2 hombres. O sea que lo que depende de mí es equilibrado. Lo que no está equilibrado son los decanatos. Los decanatos son todos hombres. Y eso se nota en la foto de las colaciones. Hay una foto fea porque la verdad que se nota. Y sí hay coordinaciones, hay más parejas. Pero claramente no hay decanas. Como el año próximo va a haber elecciones de autoridades, lo que a mí me parece que tampoco se puede imponer porque son cargos unilaterales. Las listas sí van parejas y eso se ha logrado y está bien. Lo que habría que ver es algún acuerdo de tipo político que genere, primero, una rotación de género y una rotación de carreras también, porque lo que tampoco me parece que es bueno es que las mismas carreras siempre sostengan a los cargos ejecutivos. ¿Qué es lo que pasa en algunas universidades donde las carreras más grandes, que no, normalmente son las más numerosas, sí, tienen un peso distinto al resto? Entonces, no me parece muy democrático. Creo que debería ser ponderado, pero aparte de eso, debiera ser, a partir de algún acuerdo entre todos, la necesidad de rotar. O sea, que empiece el año que viene, con, no te digo, por ahí ya de entrada tengamos la igualdad absoluta, no lo sé si la vamos a poder lograr, eso depende ya de la propia dinámica democrática que tiene la universidad, pero sí por lo menos que se empiece a instalar. De hecho, en la jornada de este año, cuando discutíamos el tema de los departamentos y todo eso, salió el tema.
Sí.
Por suerte salió, digo, y al cual acompaño, digo. Y me parece que también en el rectorado debería pasar lo mismo, debería venir una mujer, debería venir después distintas carreras, debería haber rotaciones también, ¿no? Así que de alguna manera creo que todos tenemos que estar dispuestos a eso. Y aparte que nadie se tiene por qué ir o jubilar, digamos, debería haber una rotación, ocupar otros lugares, acompañar cada uno del lugar que le toque, ¿no?
Y debe ser algo natural.
Totalmente, pero aparte, bueno, el ejemplo más generoso lo dio Cristina.
Sí.
¿No? O sea, tenía la mayor cantidad de votos, sin embargo, ella entendió que el mejor candidato para este momento era Alberto y ella va acompañándolo, mantiene esos votos y a su vez le suma a alguien que pudo hacer una unidad un poco más amplia que la que probablemente ella hubiera podido lograr. Y yo creo que eso es un gesto que habría que imitar, digamos, todos deberíamos
tal cual,
imitar, ¿no?
Tal cual.
Bien. Y hablaste de Cristina, ¿no? ¿Cómo faltan pocos días para asumir un nuevo gobierno? Creo que quienes simpatizamos con el peronismo, todos tenemos una responsabilidad histórica. ¿Cuál es nuestra responsabilidad desde la universidad?
Muchas. Yo creo, en primer lugar, venimos de un periodo durísimo para la universidad. Para la universidad pública en general y para las universidades del Bicentenario en particular. No, nosotros igual que otros más. Pero particularmente la UNDAP creo que fue bastante estigmatizada, ¿no? Entonces, lo primero es que nosotros logremos poner a toda la universidad pública al servicio de un proyecto de país, del Estado. Porque en definitiva nosotros no estamos alejados del Estado, somos parte del Estado, somos autónomos,
es
cierto, pero dentro de esa autonomía tiene que haber un compromiso para con el resto de la ciudadanía que en definitiva aporta para que esta universidad funcione. Entonces eso exige una responsabilidad. Y eso implica ponernos al servicio de los distintos proyectos. Por ejemplo, el día de mañana vamos a tener una reunión, que ya es la segunda, con respecto al programa Argentina contra el Hambre. A mí me parece que las universidades tenemos mucho para aportar y nosotros también tenemos mucho para aportar. Y hay como que diferenciar las cuestiones. Hay una cuestión institucional con todas las universidades queriendo participar. Yo debo decir que cuando asume este gobierno, era presidente del CIN, nosotros habíamos elaborado un documento y una serie de propuestas para el presidente que fuera electo. Por supuesto, yo hice campaña para que ganara Scioli, perdió, ganó Macri. Esteban Burrich asumió como ministro de Educación y yo fui y le entregué esa carpeta en nombre de todo el sistema universitario, como corresponde, para decirle, mire, todo esto es lo que nosotros creemos que se debería hacer, llámeme cuando usted quiera para hablarlo, para discutirlo. Jamás me llamó, jamás. O sea, los que venían por el diálogo y no sé qué más, jamás nos llamaron, al contrario, nos ningunearon, no retuvieron fondos, hicieron todo lo contrario de lo que decía. Yo creo que esta vez va a ser distinto. Me parece que, primero, porque Alberto viene de la universidad pública, es docente, o sea que claramente, bueno, Cristina, no vamos a descubrir nada, fue una enorme defensora de la universidad pública, con lo cual creo que la situación es completamente distinta. Y por otro lado, me da la sensación que al margen de lo institucional está después el compromiso de cada uno de nosotros, ¿no? Que ahí entra a jugar, digamos, el carácter militante de cada uno, personal, de cómo le ponemos el hombro a cada una de las situaciones que vamos a necesitar, teniendo prioridades, porque nosotros en el sistema universitario, nosotros tenemos, no va a haber plata para resolver todos los problemas juntos. Acá perdieron los docentes, los no docentes, las estructuras de gestión, todo perdieron. A mí me parece que lo primero son las pibas y los pibes que tuvieron que dejar de estudiar, que necesitan recuperar las becas Progresar, el valor, la cantidad, el esquema, y básicamente todo eso debiera ser una situación que nos permita a nosotros poder tener prioridades y poder trabajar con respecto a eso. Así que ahí hay una cuestión institucional, voy a insistir, una cuestión más de militancia y de compromiso personal de cada uno de nosotros, y después tendrá que ver cómo la política se va recomponiendo, digamos, el desastre que nos van a dejar, ¿no? Eso es básicamente lo que creo que tenemos la enorme responsabilidad de reconstruir para la Argentina, para la provincia y también para el sistema universitario en su conjunto.
Bien, bueno, nos quedamos ahí. Guardate la pregunta, Gaby. Nos vamos a ir a un corte y ya regresamos con Tenemos que hablar.
El espacio con aire puro universitario deja su lugar para el aire publicitario.
En 1918 se proclamó la reforma universitaria, comenzando a escribir la historia de la democratización de la educación superior.
Soy médica. Me gradué de la universidad pública y gratuita.
Soy ingeniero.
Soy abogado.
Soy profesor. Me recibí en la universidad pública.
Soy arquitecta y me recibí en la universidad pública.
Soy actriz y directora. Estudié en la universidad pública.
Soy analista de sistemas. Me recibí en la universidad pública y gratuita.
El 22 de noviembre de 1949, el presidente Juan Domingo Perón firmó el decreto 29.337 de supresión de aranceles universitarios, a partir del cual las universidades nacionales pasaron a ser gratuitas.
Soy periodista.
Soy biólogo.
Estudio Bellas Artes en la universidad pública y gratuita.
Estudio psicología.
Soy cineasta.
Soy trabajadora social. Estudié en la universidad pública y gratuita.
A 70 años de la medida que cambió el rumbo de la educación superior en Argentina, este 22 de noviembre celebramos el Día de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria. ARUNA, Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.
Tenemos que hablar. Un programa realizado por estudiantes de periodismo de la UNDAB. Tenemos que hablar. Martes a las 14 por Radio UNDAB. Radio UNDAB 90.3 FM. Escúchanos en vivo. www.radio.undab.edu.ar. Todos nuestros contenidos a un clic de distancia. La Recuperada. Historias, voces, reflexiones sobre empresas recuperadas, cooperativas y economía popular. La Recuperada. Todos los lunes, de 16 a 17 por Radio UNDAB.
Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley.
La Recuperada. Todos los lunes, de 16 a 17 por Radio UNDAB. 24 horas de radio, los 365 días del año. Aire puro universitario con vocación democrática. 12 horas de televisión, los 365 días del año.
Los ojos de la universidad.
Los ojos de la universidad y las miradas de nuestra gente. Radio UNDAB y UNDAB TV, todos los días, todo el año. Honestidad con las audiencias. Compromiso con la UNDAB.
Agotado el aire publicitario, respiramos otra vez nuestro aire universitario.
Bueno, regresamos con la segunda parte de Tenemos que hablar recargado. Recuerden, acá estamos con el rector de la universidad. Bueno, yo quería preguntar, ¿qué cambios hubo desde que comenzó la universidad? Estuviste acá desde que empezamos, ¿qué fue lo que mejoramos? ¿En qué nos queda por mejorar?
Uf, un montón. A ver, nosotros empezamos en el 2010, ¿no? La ley de creaciones de fines del 2009. Y en el 2010 empezamos 5, éramos los primeros. Y empezamos, aparte nos nombraron recién en junio, con lo cual tuvimos 6 meses poniéndole el hombro sin saber si nos iban a nombrar o no. Era una apuesta para todos. Y lo mismo era cuando íbamos a hablar a las escuelas, yo iba hasta casas de familia, a convencer a alguna familia para que vengan a estudiar en una universidad que todavía no existía, no tenía aulas, no tenía nada, solo una oficina alquilada. Así que la verdad que fue una cuestión interesante. Tenía que estar muy convencido del proyecto de universidad que queríamos llevar adelante para convencer a los demás. Creo que se dio muy buena parte de eso. Nosotros tenemos una revisión periódica del proyecto institucional, de lo que nos fuimos proponiendo. Hay cosas que salieron mejor, hay cosas que por ahí no salieron como los pensábamos. Hay carreras que no la teníamos en la órbita y hoy están. Hay otras que por ahí habíamos imaginado y no fueron aprobadas. Entonces, la realidad es que Hoy tenemos una organización que está muy consolidada, que tiene una impronta muy fuerte, que creo que ya tiene identidad, esa identidad que le van dando cada camada de graduados que se va sumando, que es una identidad que tienen los no docentes, los docentes, los estudiantes, los graduados, la gestión misma, y que de alguna manera toda esa comunidad universitaria da una identidad propia a la UNDAP. Fíjense en que es la única universidad que tiene una D en el medio. No sé si ustedes saben el motivo. En realidad los primeros proyectos, si ven el proyecto de ley, habla de UNAP. Cuando fuimos a ver, UNAP estaba patentado. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Y me dieron distintas alternativas y quedó un DAP. Bueno, le pusimos una D en el medio porque estábamos apurados, ¿no? No teníamos muchas posibilidades. Yo, imagínense que en un mes tuvimos que entregar estatuto y proyecto institucional en casi dos meses. Fue todo muy rápido, muy vertiginoso. Y entonces quedó UNDAP. Y fíjense que el UNDAP suena fuertísimo, es una marca de identidad, sí, ¿no? Nadie, todos hablan de UNDAP y ya saben de qué hablamos.
Sí.
O sea, es difícil que se vuelva atrás. Ahora me estaban intimando la otra vez porque tengo que renovar la patente de UNDAP. Y en realidad, cuando vemos eso, digo, bueno, hemos logrado una tiene una marca, pero tiene una identidad y tiene también una manera de ser, digamos, un compromiso, una cuestión humana que me parece que excede el tema de la cuestión académica. Después hay cuestiones propias, digamos, el trabajo social comunitario, la metodología de enseñanza con respecto a la construcción de conocimiento, que no es parejo, que es verdad que no somos genios. Y eso no es así, porque todos venimos de mundos distintos, ¿no? Y venimos a construir una casa nueva. Yo decía el otro día que festejamos la gratuidad. Yo soy egresado de la UTN, que es hija de la Universidad Obrera Nacional. Entonces decía, bien, yo soy, digamos, hijo, soy de mi familia de la UTN, pero me casé con la UNDAP, ¿no? Y algún día, si me divorcio, volveré. Claro, pero volveré a la casita de los viejos. Pero digo, tiene que ver con eso. Hoy la UNDAP pasa a ser como la casa de todos nosotros.
Sí,
y creo que de alguna manera sí lo sentimos. Y fíjense en que, a diferencia de otras universidades, la UTN tiene una identidad muy fuerte, ¿no? La araña, la identidad. Uno se va a cualquier lugar y intuye, olfatea quién es tecnológico y se junta. Y acá pasa lo mismo. Yo creo que hemos logrado esa semillita está instalada, ¿no? Que nos olfateamos y nos abrazamos. Y tiene mucho que ver con nosotros, con nuestra región, con nuestro territorio, con nuestras historias. Tiene que ver con la gente, con la edad promedio de la gente que se fue egresando. O sea, tiene que ver con un montón, y con los chicos que se incorporan en ese mundo. O sea, que le suman, lo enriquecen, y al contrario, no tiran para atrás, digamos. Es como que hay una institución, una organización que crece con esa comunidad, ¿no? Comunitariamente. Ese término de comunidad a mí me gusta mucho porque creo que nos representa y de alguna manera lo que nos hace fuerte, ¿no? Y lo que nos hizo sobrevivir a todo lo que vivimos en este tiempo.
Y recién hablabas de los graduados y que formamos una identidad todos, pero ¿qué perfil de graduados busca tener la UNDAP?
Yo creo que hay una, hoy hay un aspecto que es laboral. El mundo laboral lo que busca es flexibilidad, pero no en el sentido como entendemos nosotros la flexibilidad laboral de menos derechos, sino con la posibilidad de adaptarse a distintos escenarios y distintas situaciones. El argentino ya de por sí se adapta a cualquier cosa, pero el de la UNDAP yo creo que tiene capacidades de poder adecuarse a situaciones laborales muy interesantes. Y eso te lo da la formación que tenemos, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista personal, yo creo que formamos, aparte de técnicos profesionales, ciudadanas y ciudadanos con mucho compromiso social, y creo que eso también es una impronta de la universidad. O sea, me parece que no va a ser fácil convencer a un graduado de la UNDAP de decir, che, mirá, el neoliberalismo es bueno porque el día de mañana, hoy sufrimos, pero mañana vamos a estar bien. Te va a interpelar, te va a preguntar, ¿por qué no estamos bien hoy? ¿Por qué tal cosa? Y eso es pensamiento crítico, y eso también lo dan todas las universidades, pero particularmente la UNDAP. invita a interpelar. Por eso también, incluso a nivel local, nos cuesta con algunos compañeros que no entienden esta idea de pensamiento crítico, donde nosotros nos preguntamos, porque imagínate si yo no tuviera pensamiento crítico, ¿qué puedo hablarle a los estudiantes o a los graduados de eso? Todos claro. los tenemos que tener. Y el primero se la tiene que bancar soy yo, digamos, tiene que ser así. Sí. Y después creo que tiene un fuerte compromiso con lo institucional, con su propia institución y con la educación pública. Creo que en las movilizaciones, en los encuentros, en las movilizaciones masivas como las de los 24 de marzo, por ejemplo, hemos ido muchísima gente y nosotros no tenemos ni micros, ni plata, ni nada. La gente va porque realmente está convencida. Y eso me parece sí. que es importante. La otra vez, cuando fue lo del golpe a Bolivia, nos encontramos ahí en la calle Corrientes con montones de compañeras y compañeros que fueron porque sienten la obligación propia, moral, de ir. Claro. No es un trabajo ir ahí, es una obligación moral. Y no digo que y esto no va en desmedro de las organizaciones, de las otras instituciones, va en favor de que nosotros, la verdad, no tenemos que hacer nada para eso, no tenemos que obligar a nadie. Van porque están convencidos. Yo creo que desde ese punto de vista, eso habla también de nuestra identidad. Así que el tema de derechos humanos, el tema de derechos en general, me parece que es una cuestión. Y la última impronta, me parece que es muy fuerte en nosotros, es el feminismo. Yo creo que las universidades es un conjunto, y en particular la UNDAP, ha tenido posiciones muy fuertes con respecto a este tema, los protocolos, los actas contra todo tipo de violencia, bueno, la cantidad de cuestiones, de instrumentos que hemos puesto a disposición de todas y todos, me parece que habla bien de nosotros, ¿no? De hecho, la ley Micaela fuimos los primeros casi en aplicarlas y empezamos por la gestión. Yo fui el primero en ir y en los encuentros que había que ir y dar el ejemplo para que nadie diga, bueno, este lo propone y después no va. Fuimos a los encuentros, aprendimos, porque la verdad siempre digo, ustedes son más chicos, pero nosotros que venimos del siglo XX somos analógicos y tenemos una formación distinta. O sea, hay un machismo que viene de la educación, que yo decía, las madres eran más, nosotros somos tres hermanos, nos educaron un contexto distinto.
Claro.
Y tenemos que deconstruir todo eso. Y eso es un esfuerzo, requiere. Yo siempre digo, esto es como una adicción. Entonces vos tenés que la deconstrucción es permanente, no es que terminó porque fuiste a una clase, ¿no? Sigue en la vida, en los pasillos, en el aula, en todos los lugares. Y bueno, yo creo que hoy las pibas, los pibes, no tienen esa cuestión. Vienen ya con otro esquema, me parece que tiene mucho que ver con la pelea que han dado. Y de ese punto de vista me parece que es una cuestión cultural que se ganó. Lo mismo pasa con los derechos humanos, digamos, una cuestión cultural que el pueblo argentino ha ganado. Cuando quisieron hacer el 2x1 y meter por la ventana, sacar de la cárcel a los genocidas, la gente se movilizó a Plaza de Mayo con una masividad que impactaba y tuvieron que ir para atrás. Creo que esas cosas no se vuelven para atrás. Lo que ahora nos queda, digamos, es reflexionar acerca de esta última experiencia neoliberal para entender que este tipo de políticas económicas nunca más debieron estar en nuestro país, ¿no? Esta de tomar deuda indiscriminadamente, de verciarnos con un futuro que nunca llega y un presente que cada vez es peor para la mayoría y que solamente favorece a un núcleo pequeño, pero que también tiene, me parece, a mi criterio, y perdón por lo extensivo, pero me parece que esta reflexión es importante, que ese concepto de grieta lo favorece a la élite, claramente favorece a la élite. El concepto de grieta viene del siglo XIX, ¿no? Cuando yo estuve releyendo estos días el Facundo de Sarmiento, ¿no? Es maravilloso uh-huh. cómo escribe Sarmiento, pero es tremendo también ese. Creo que Sarmiento le da marco teórico a la grieta del siglo XIX. Claramente. Y plantea lo de civilización y barbarie estableciendo una cuestión binaria. Algunos dirigentes nuestros yo creo que cometen el error de volverse más primitivos que la cuestión binaria y es ellos o el resto, digamos. Y hay otros que quedan en esa cuestión binaria. Pero esa cuestión binaria lo que hace es favorecer a las élites, porque no es igual. No son dos grietas parecidas. Hay uno que tiene mucho, son pocos, pero tienen mucho, y hay otros que son muchos y tienen poco. Entonces ese es el equilibrio que tratan de mantener. Por eso la grieta le conviene a ellos. Y nosotros creo que tenemos que tener la inteligencia y la capacidad de poder construir con otros, aunque no nos gusten, aunque piensen distintos, de construir con todos una sociedad distinta. Y tendremos que ir a la velocidad que sea necesario que la sociedad demande vaya a ir, pero claramente siempre en un sentido. Lo que no podemos ir para un lado y después volver para atrás con este tipo de grietas, porque cada dos por tres nos embocan con estas cosas y tenemos este tipo de gobiernos que después, bueno, es muy difícil volver para atrás. Así que creo que todo eso tiene nuestra universidad, una identidad muy fuerte, una impronta muy fuerte. Creo que nosotros somos posiblemente responsables de la impronta, no tan responsables de la identidad. Creo que esa identidad es ya una construcción más colectiva, mucho más fuerte, y en ese sentido a mí me llena de orgullo, porque creo que esto que planteamos nosotros y la próxima editorial que escribí para el último periódico habla de eso, del orgullo UNDAP, sí. Que en realidad surge de los propios estudiantes, ¿no? Sí. Y que nosotros hemos tomado y que lo vivimos realmente así.
Bueno, ingeniero, yo quería primero decirle que lo admiro por dos cosas. Porque es ingeniero, mi hermano es ingeniero también de la UTN. Ah, mirá. Y para mí ingeniería es como, bueno, yo lo escucho hablar a mi hermano del petróleo y porque trabaja en YPF, y digo, ay Dios, y él me dijo, no, pero no, te aburro, no me aburrís, contame, porque yo con la física y todo, bueno, esa es una cuestión, ¿no? Que para mí la ingeniería es, entonces lo admiro por eso y agradecerle, porque yo esta facultad la adoro, la amo profundamente, porque me da la posibilidad de estudiar, porque me está capacitando con un nivel impresionante y lo digo con humildad, no con altanería, porque estoy haciendo prácticas en el Fiorito y estoy aprendiendo tanto de la mano del licenciado Luis Ortiz, que es un gran docente, y tengo competencia en casi todo, y no lo puedo creer que empecé el año pasado y termino el año que viene. Le metí mucha fuerza, yo me siento parte de esta universidad, y la defiendo a capa y espada, y usted sabe que es verdad.
Sí, totalmente.
Así que bueno,
no, al contrario, yo
decirle
te agradezco.
Eso y...
Te agradezco y... Bueno, pero no todos los ingenieros son buenos, fíjate que hemos tenido un mal ejemplo.
Bueno, no, pero no hablaba de ese ingeniero. Yo hablo de usted y de mi hermano.
UTN, ¿hay
alguno, de la UTN, de la... No hablo de otras facultades.
Hay algunos que, viste, no...
Y, sí, no, ya sabemos, pero yo hablé de dos nada más.
Hay abogado bueno, abogado
sí,
malo.
Sí, tal cual. Pero bueno, hablé de dos ingenieros muy importantes en mi vida, que son... Es mi hermano y es usted, porque bueno, me dio la posibilidad. Otra cosa... Ingeniero, dos segunditos. Sí. Usted dijo que el año que viene hay elecciones de autoridades.
Sí.
¿Y cuáles son los requisitos para ser
el
una autoridad?
El año que viene lo que hay es elecciones de claustro, o sea, se renueva los consejos departamentales, no el Consejo Superior, que ya tiene su elección, lo hemos hecho esto a propósito. Primero, para que tengan autonomía los departamentos y puedan caminar solos. Los requisitos son los de la ley de educación lo define, no lo definimos nosotros.
Claro,
tiene
sí,
que
sí,
ser,
sí.
El decano tiene que ser docente concursado.
Ah.
Y en el caso de los claustros, bueno, por supuesto el estudiante tiene que ser regular, el docente tiene que formar parte del plantel docente de la universidad, no puede ser de afuera, los graduados tienen que acreditar que hayan graduado de
claro.
aquí. Y los no docentes, por supuesto, trabajar en la universidad.
Sí, sí.
Esos son los requisitos. Hay una junta electoral. A mí me parece que es importante, va a ser un hecho democrático realmente fuerte para nosotros. Es la segunda elección de decanos con un cambio. Este año, cuando se hicieron... Fíjate que todas las modificaciones de estatutos son... yo no lo defino solo, se hacen jornadas, al principio los hacía solo, hoy corresponde que lo definamos entre toda
la
comunidad.
Claro.
Y se hicieron jornadas, se discutió, se acordó los departamentos cómo iban a estar configurados y no llegamos a un acuerdo total en el trabajo social comunitario, algunas voces que plantearon otra cosa, entonces digamos ahí no tomamos decisiones, sino que vamos a dejar que evolucione. Pero en el caso de los departamentos, hoy tenemos departamentos que están raros, por ejemplo, el caso de salud y actividad física permanecería igual, no hay grandes problemas. El caso de arquitectura y diseño tampoco. En el caso de ciencias ingeniería. Ambientales y turismo tampoco. El caso de ingeniería tiene más. Dos ingenierías con economía, es raro. Abogacía con periodismo, Es raro. Y humanidades, que está más o menos bien con gestión cultural y acceso audiovisual. Lo que se definió es que periodismo pase junto con humanidades y arte, que sea cultura, arte y comunicación. Eso existe en varias universidades, tiene alguna lógica. También hay una lógica de carreras con más numerosas, con menos numerosas, para que también existan equilibrios. Eso se acordó y nos parece más razonable. Abogacía con economía parecen también más razonables, en varias universidades también aparecen juntas. Sí. Y las ingenierías permanecen ahí. La idea es incorporar ahí un ciclo para una licenciatura en informática. Nos parece que hay una demanda muy, muy fuerte en ese sentido. Así que estamos trabajando con eso. A ver si la podemos tener para mitad del año que viene, ojalá podamos llegar. Entonces, ahora vamos a llamar a asamblea, creo que es el 19 de diciembre, donde todo el Consejo Superior más los consejos departamentales tienen que avalar esto que se discutió, que supongo, como todos lo discutieron y todos participaron, se va a avalar casi seguro por unanimidad, y con eso ya empezamos a armar los padrones para el próximo año y que existan las votaciones. Los padrones van a cambiar porque el que hoy el lo que es hoy ciencias sociales ya no será ciencias sociales de la misma manera, porque claro, periodismo irá a jugar con artes y con... Que aparte, fíjate que hasta los edificios, todo periodismo está acá y está con Arenales, está el resto de cultura y de arte, con lo cual estarían más cerca. Y bueno, y el resto prácticamente queda en Piñeiro.
Claro,
casi,
sí, sí.
Casi todo quedaría en Piñeiro. Así que bueno, ese es todo el proceso que se viene. Yo supongo que para septiembre casi seguro serán las elecciones. Y bueno, y con la mayor participación que podamos lograr para tener los mejores representantes. Yo aspiro a que los representantes sean los emergentes más representativos, valga la redundancia, de las distintas comunidades universitarias, porque cada departamento es una comunidad en sí mismo.
Sí, claro.
Entonces, creo que tiene que haber ahí. Y por otro lado, me parece que también nosotros, cuando armamos el esquema de gestión, planteamos al principio gente con mucho más años, que creo que también venimos cumpliendo una etapa, y necesitamos también renovar todo eso. Tiene que haber algunos cambios en ese sentido.
Claro, sí, sí.
Aparecen otros actores, digamos, que no estaban en aquel momento. Va a pesar la opinión de los graduados. Para mí es muy importante la opinión de los graduados porque primero atravesaron toda la etapa, aparte la primera etapa que tal vez es muy linda, pero también es dura porque sí, uno va, claro, en un aprendizaje, todos estamos aprendiendo.
Seguro, siempre.
Y yo creo que el graduado tiene la mirada, que por ahí el estudiante es parcial siempre, porque está mirando hasta una parte, de haber recorrido todo eso.
Claro.
De haber visto todo eso. Entonces, las comisiones de seguimiento curricular, todo ese tipo de cuestiones me parece que es importante. Y después porque hay que revalidar, digamos, y legitimar los liderazgos en cada una de las áreas. Así que tanto los decanos después como en las propias carreras, me parece que es importante que haya una participación, que haya debate, que haya discusión, siempre con respeto, siempre respetando la opinión del otro, coincidamos o no, no tenemos por qué coincidir, digamos, esto es una universidad.
Tal cual.
Y tiene que haber, lo que sí tiene que haber consensos básicos es que se hace todo con respeto y siempre procurando lo mejor para todos, digamos,
y
para
sí,
cada uno y para todos.
Sí, y aparte el tema del pensamiento crítico, ¿no? Que usted marcó, que la UNDAB realmente inculca mucho el pensamiento crítico.
Sí, yo creo que lo tenemos.
Lo tenemos. Yo siento hoy por hoy que en mí lo creo. Realmente, y se lo tengo que agradecer a esta universidad y a todos mis docentes.
Fíjate en los de periodismo, que muchas veces uno mismo, antes leíamos las cosas y veíamos el título y lo repetíamos, y hoy dudamos de todo.
Sí.
Porque, claro, porque empezás a leer en segundas líneas, estás viendo qué pasa, qué quiso decir.
Tal cual.
¿No?
Es así, es así. Sí, sí, sí.
Para ir cerrando, porque el tiempo nos...
El tiempo
nos
es tirano, dicen los...
Es tirano, demasiado. En esta gestión, que obviamente como alumno creo que es exitosa, se agradece, digamos, porque hay que ponerle amor a la gestión pública, y creo que se lo pones a diario. ¿Te sentís atacado desde afuera, desde algunos sectores del peronismo?
Mirá, yo creo que hay dos cosas que hay que poner en la vida, en cualquier cosa que haga uno en la vida. Uno es el amor, porque si uno no hace las cosas con amor, y generalmente no salen bien, ¿no? La nota ahí que sacó el periódico Conrado Yacenza, que es un docente nuestro muy interesante en la Tecla Ñ, que habla sobre la imposición del odio, ¿no? Fijate en lo que pasa en América Latina hoy, que tiene que ver con eso, instalar el odio, y a partir del odio volvemos a la grieta. Y hay muchos dirigentes que se manejan de esa manera, porque es la manera de instalarse y pensar que construir política de esa manera, yo creo que hay que modificarla. El otro es la pasión, no basta con el amor, digamos. Y la pasión implica ponerle el cuerpo y el alma y el corazón en las cosas que uno hace. Pero esto es así en la vida, en lo que uno haga. Digamos. Si ustedes eligen una profesión, la enfermería, el periodismo, la abogacía, tienen que poner amor, tienen que poner pasión para lo que hagan. Digo, yo soy un apasionado por lo que hago, soy un enamorado de lo que hago, yo no tengo horario, no tengo horas, no tengo fines de semana, pero la verdad no me importa, digo, lo vivo con mucha pasión. Pero eso tiene que estar contrarrestado, porque también a veces la pasión y el amor te lleva a que no veas al otro. Claro. Tiene que haber respeto por lo diverso, aunque no coincida con vos. Y eso es lo que te da equilibrio, el respeto por lo diverso y la solidaridad para integrar al que no está. Porque si yo hago todo pensando solamente en los estudiantes, yo tengo que pensar no solo en los estudiantes, sino en los estudiantes que podrían ser y no están.
Claro.
También hay que pensar en eso. Entonces, eso implica tener solidaridad para integrar al que no está y respeto por la diversidad. Tiene que ver con esto, digo, si logramos eso, ahí tenés equilibrio. Esto va para cualquier cosa de la vida. Yo creo que en la gestión pasa eso. Si hay ataques, sí, hemos sufrido ataques todo el tiempo, lo seguimos padeciendo. A mí me molesta mucho, y digo algo que en el viernes en una reunión lo decía, no me importa tanto aquellos con los cuales creo que hacen del odio su forma de actuar. Me preocupa más los propios, digamos, los que yo llamo los compañeros, los que tendríamos que estar del mismo lugar, abrazados, ir del brazo, juntos, enfrentando las mismas cuestiones. Eso es lo que más me preocupa, lo que más me duele, porque creo que de alguna manera, lo que logra la élite es que nos dividamos, nos peleamos entre nosotros cuatro nos peleamos porque distintas cosas, ¿no? Y te empiezan a instalar. Como empiezan a instalar hoy, fíjate los medios, que Alberto en realidad, ¿por qué va a la casa de Cristina y Cristina no va a la de Alberto? Y con esa pavada te andan dos semanas y te empiezan a gritar. Y llega un punto que alguno de los dos cree que eso es así y se empieza a enojar con el otro. Y ahí es donde perdimos.
Sí,
¿no?
Sí.
Los dirigentes tienen que tener, y sobre todo los que son líderes, tienen que tener la cabeza más abierta y estar por encima de eso. Yo entiendo que a mí me toca una responsabilidad de liderar y de conducir una institución, las dos cosas. A veces uno puede liderar sin conducir, y esto da para hablarlo largo y tendido, o conducir sin liderar. Yo tengo la doble responsabilidad, acá por lo menos mientras sea rector. Y en ese marco me parece que tengo que sobrevolar eso. Yo no me puedo enojar porque alguien me plantee ciertas cosas, ¿no? Cuando plantearon algunos chicos lo de trabajo social comunitario, que fuera optativa y no obligatoria, yo acepté la propuesta, por supuesto. No la comparto. Explico por qué no la comparto, lo debatimos, lo discutimos, como corresponde, pero hay que aceptar esas cosas. Tienen todo su razón y sus motivos para explicar cuestiones distintas a las que podemos pensar nosotros. Hay quien puede sostener posiciones muy distintas a las que tenemos nosotros. Bueno, pero todo su derecho. Y habla bien de nosotros que podamos tener ese diálogo y esa discusión. Lo que está mal es que se quiera imponer, ¿no? Si yo quisiera imponer todas las cosas que considero que son reales, son verdades, bueno, probablemente termine siendo lo contrario. Y creo que en alguna manera, algunas de las cosas que nos pasan en América Latina tienen que ver con esto, ¿no? Con querer imponer a otros, un sector minoritario de la sociedad, ciertos privilegios en desmedro de los beneficios de la gran mayoría. Y bueno, y la universidad no es capaz. Así que la gestión que se viene tiene que ver con consolidarnos como institución, como organización, en un gobierno que imaginamos mucho más amigables con todas las universidades, en un gobierno donde claramente tiene un desafío enorme, que lo primero es que toda la población coma, tan simple como eso, que no tenga hambre. Lamentablemente estábamos ahí, en el 2015 habíamos logrado resolver el tema del hambre, hoy volvió el hambre a la Argentina después de 4 años de políticas neoliberales, y yo lo que aspiro es que la sociedad discutamos esto y que no nos llevemos otra vez esta idea de porque algo no nos gusta, volvamos a atrasar.
A generar más
tenemos hambre. Que crecer a partir de las cosas que, y corregir lo que claramente no está bien, porque en el 2015 había problemas, no es que estaba todavía. Pero una cosa es tener una inflación del 25%, que era alta, y ahora tenemos una del 55%. Bueno, entonces, digamos, no solamente no tenemos más hambre, sino una inflación más alta y todas las variables socioeconómicas que funcionan peor. Entonces, me parece que esa es la maduración que tiene que tener la Argentina. Y tampoco hay que enojarse con ese 40% que votó a Macri, porque de alguna manera tiene algún motivo para votar. Algunos porque son parte de Salit y otros porque en realidad están convencidos de que prefieren eso como mal menor a otra cosa. Bueno, entonces habrá que ver en ese esquema por qué prefieren eso y no enojarse, no son enemigos, al contrario. Creo que si no hacemos lo mismo, hay que trabajar con ellos, hay que pensar y después votarán a quien quieran, pero por lo menos no entrar en esa confrontación que es la misma que nos proponen a nosotros. Digo, yo lo que no voy a entrar en esa confrontación, nunca lo hice. Sí, digamos, en mi desarrollo, digamos, militante particular, digamos, puedo decir lo que quiera, pero por lo menos como rector tengo que tener el decoro y el cuidado necesario como para plantear las cosas como nos parece. Nunca me he callado nada, he dicho las cosas como me parecía, se lo he dicho en cada ámbito que lo pude hacer, pero claramente tenemos que prepararnos para una situación que afortunadamente creo que va a ser distinta a lo que tenemos hoy.
Bueno, muchas gracias por participar, Anita.
Perdón. Sí, seguí.
Sabemos que te tenés que ir, seguramente vas de un lado para el otro.
Sí, estamos hoy inaugurando unos laboratorios allá en Piñeiro, en la planta baja, que van a ser para arquitectura, diseño, las ingenierías. Muy linda obra, que fue la última parte de lo que nos quedó hasta quebró la empresa. Nos han pasado 10 millones de cosas ahí, hasta nos vinieron a clausurar, de todo nos pasó. Bueno,
pero quienes no conocen la universidad, está bueno que vayan.
Que vayan hoy. Y después la presentación de un libro muy interesante, es una tesis que habla de políticas públicas y de derechos en las nuevas universidades, que es escrito por Anabela Lucardi y Alejandro Piqué, dos docentes nuestros, que tienen que ver con su tesis de doctorado, así que es un orgullo presentarlo. Me pidieron escribir el prólogo que hice, y en el medio estamos haciendo, poniendo en marcha, pero me comprometo a venir otro día a charlarlo, una comisión por el festejo de los 10 años, que cumplimos el año próximo, entonces estamos trabajando fuerte en eso, con algunas sorpresas que vamos a plantear en el próximo Consejo Superior.
Bueno, quizás a principio del año que viene puedes volver a venir acá y, ¿no?
Y sí.
Ya lo comprometemos, que venga.
Invitado de lujo.
Sí, por favor.
Año ya es la segunda vez.
Sí, creo que vine ya una vez, sí.
Ya está.
Así que cuando quieran, por supuesto, siempre.
Desde ya, agradecidos.
Bueno, muchas gracias por el tiempo, Jorge.
No, gracias, ingeniero.
Bien, nos vamos a la segunda tanda y ya regresamos con más. Tenemos que hablar.
El espacio con aire puro universitario deja su lugar para el aire publicitario.
En 1918 se proclamó la Reforma Universitaria, comenzando a escribir la historia de la democratización de la educación superior.
Soy médica, me gradué de la universidad pública y gratuita.
Soy ingeniero.
Soy abogado.
Soy profesor, me recibí en la universidad pública.
Soy arquitecta y me recibí en la universidad pública.
Soy actriz y directora, estudié en la universidad pública.
Soy analista de sistemas, me recibí en la universidad pública y gratuita.
El 22 de noviembre de 1949, el presidente Juan Domingo Perón firmó el decreto 29.337 de supresión de aranceles universitarios, a partir del cual las universidades nacionales pasaron a ser gratuitas.
Soy periodista.
Soy biólogo.
Estudio Bellas Artes en la universidad pública y gratuita.
Estudio psicología.
Soy cineasta.
Soy trabajadora social. Estudié en la universidad pública y gratuita.
A 70 años de la medida que cambió el rumbo de la educación superior en Argentina, este 22 de noviembre celebramos el Día de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria. ARUNA, Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.
Contar y pedir que a uno le cuenten es, en medio de la industria cultural, un acto revolucionario.
Con voz de cuentos.
Para recordar la costumbre de contarnos.
Con voz de cuentos.
Martes de 16 a 17.
Por Radio UNDAB.
Radio UNDAB, comunicate 4229-2451.
4229-2451.
Escribinos a radioundab@undab.edu.ar. La Recuperada. Historias, voces, reflexiones sobre empresas recuperadas, cooperativas y economía popular. La Recuperada. Todos los lunes, de 16 a 17 por Radio UNDAB. La Recuperada, todos los lunes de 16 a 17 por Radio UNDAB. 24 horas de radio, los 365 días del año. Aire puro universitario con vocación democrática. 12 horas de televisión, los 365 días del año. Los ojos de la universidad y las miradas de nuestra gente. Radio UNDAB y UNDAB TV. Todos los días, todo el año. Honestidad con las audiencias. Compromiso con la UNDAB. Los lunes a las 19 te invitamos a escuchar La Conversación con Javier Arenas Bella.
Un ciclo de entrevistas con los actores sociales de nuestra comunidad y el país.
Este lunes a las 19 por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. La Conversación con Javier Arenas Bella.
Porque solo la apuesta por una comunicación diferente puede generar una Argentina distinta.
Agotado el aire publicitario, respiramos otra vez nuestro aire universitario.
Bien, bueno, empezamos el último bloque de Tenemos que hablar recargado. Voy a decir las vías de comunicación por si quieren opinar algo de la nota que estuvimos recién con el rector de la universidad, transmitimos en vivo en Instagram, quizás nos pudieron ver y quedó algo por comentarnos. Les dejo el teléfono 4229-2451, el Facebook Tenemos que hablar UNDAB, Instagram @tqh_UNDAB y Twitter igualmente @tqh_UNDAB. Bueno, recién acá se quedó mi compañera Marcela acompañándome para seguir lo que siempre queda del programa. Muy bien, Marcela, acá firme. Y bueno, tuvimos una entrevista de lujo, ¿no?
Sí, impresionante. La verdad que la admiración que yo le tengo hoy se aumenta el doble porque muchas de las cosas que dijo me representa él absolutamente. Esta universidad yo la quiero mucho. Apuesto a las universidades públicas y gratuitas y la verdad que me ha cambiado mucho el pensamiento. Tengo pensamiento crítico, que no es lo mismo que criticar. Pensamiento crítico es ponerse en el lugar del otro, como él decía. Poder entender al otro desde sus vivencias.
Y poner eso en duda.
Y poner en duda todo también, pero todo con respeto, como él dice. Y siempre con humildad, ¿no es cierto? Exacto. Nunca con altanería, porque, a ver, en mi caso, porque yo me esté por recibir de enfermera y tengo un AMBO, eso no me da prestigio. Prestigio me da si soy buena persona. Si no lo soy, por más que yo tenga un AMBO y un... No. Entonces, yo siempre digo, el AMBO para nosotros, los que estamos por recibirnos, los enfermeros, es una herramienta de trabajo, como un mameluco para un mecánico. Cosa que tenemos que tener la responsabilidad de sacárnoslo cuando nos vamos del trabajo. Porque eso lleva gérmenes. Entonces, hay que poner, ¿no es cierto? Está lo que dice el rector, la humildad. Y bueno, y el tema de la UNDAB. La UNDAB es una universidad de inclusión, donde podemos hablar con los profesores y plantearles un problema y ellos nos escuchan. Y eso no pasa en todas las universidades. La calidez que tiene el ingeniero Calzoni no lo tienen otras universidades, porque yo he cursado en otras universidades y no es lo mismo, que obviamente que por respeto yo no voy a nombrar, pero la verdad que no es lo mismo. Yo tengo mis docentes que me dieron ya las materias, ya pasaron las materias y quedamos como amigos. Y tengo su WhatsApp y hablamos y me preguntan y yo les pregunto por su vida. Y eso no se da en todos lados.
Exacto.
Yo he sembrado muchos amigos y los coseché mucha gente adentro de la UNDAB.
Mucha gente. Eso es lo que se genera como una comunidad, ¿no? Digamos,
sí.
somos, como decíamos recién, una identidad. Nosotros, sí, que no solamente que nos vayamos conociendo y que haya mucha confianza con los docentes, hasta bueno, ahora mismo lo vimos hasta con el rector, sino que también lo que hacemos es generarle la identidad a la universidad, sí, como ella nos genera a nosotros
tal
también.
Tal cual. Es que yo no me podría ver en otra universidad, porque yo soy de la UNDAB y llevo la camiseta puesta y dice UNDAB. Aunque no diga UNDAB, porque es, en algún momento me haré una remera, pero primero pediré permiso a las autoridades, como siempre hago. Hay que respetar, ¿no es cierto?, a los que están arriba nuestro, sí, en el sentido de que...
cargo gerente.
Claro, el cargo, y de repente pedir permiso, porque la UNDAB no es mía, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que pedir permiso, pero yo me siento, para mí es mi casa, y es mi segunda casa, y es así, yo la respeto, la defiendo a capa y espada, porque es la que tiene una formación académica impresionante, impresionante. La verdad que yo estoy muy agradecida, porque todo lo que soy... con mis conocimientos me lo dio la UNDAB. Me lo dio la UNDAB. Aunque yo vengo de otros lugares y tengo otros conocimientos, pero el pensamiento crítico que me dio y el tema de que, bueno, que yo la defiendo esta universidad porque es pública y gratuita y para mí tanto la educación como la salud tienen que serlo. Tienen que serlo para que todo el mundo pueda acceder. Todos tenemos derecho a poder estudiar, a podernos atender. Y bueno, y resaltar que los hospitales públicos para mí tienen una calidad de atención. Que la gente a veces se equivoca y busca hotelería en un hospital, cuando en realidad el hospital lo que tenés que buscar es que la atención sea buena. Porque para ir a un hotel hacemos un viaje de turismo y paramos en un buen hotel. Claro. A veces el tema del Estado y los presupuestos, lo que hablaba el ingeniero, no dan para ciertas cosas. Entonces... yo la verdad que defiendo mucho el hospital público porque tiene excelentes profesionales. Y es más difícil que pase algún problema en un hospital privado que en uno público. Porque en el hospital público vienen toda clase de situaciones, mucho más extremas. Entonces hay gente mucho más preparada. Es mi pensamiento, ¿no es cierto? Y lo que yo vivo desde adentro, que yo hago prácticas en el Hospital Fiorito y realmente es excelente, excelente.
Sí, además también hay que remarcar la idea de lo que es el proyecto de la materia Trabajo Social Comunitario, sí, que sí nos puede dar vagancia, porque es así, uno dice, uy, ¿esto qué tiene que ver con mi carrera? Porque es lo que uno piensa verdaderamente,
sí,
o no,
cual,
no,
sí,
sé si te ha pasado.
Me pasó, fue una de las primeras que cursé y dije, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver? Pero verdaderamente es ahí también donde está el núcleo de la formación de la identidad de nosotros, de los estudiantes, de lo que es ser un estudiante de una universidad pública. Porque es ahí donde se forma, es ahí donde vos ves y decís, apa, es todo lo, sí, que pasó, porque empezás con lo que es Trabajo Social Comunitario 1, que ves la historia, todo.
Toda la historia, que a mí me costó historia muchísimo. Y entre dos compañeros, uno Pablo, que era de abogacía, y Iván, de arquitectura, nos encontramos en esa materia, nos hicimos grandes amigos, que somos de tres carreras diferentes, sí, y entre los dos me ayudaban y me explicaban la historia, porque yo no casaba una. Hablando, o sea, no entendía, sí, 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 nada. Y después entendí desde Pablo, que me explicó el peronismo, y yo te pude hablar del peronismo desde las raíces, porque él me lo explicó de una manera, y por fin lo entendí, y entendí muchas cosas también. ¿No? Lo que decía el ingeniero, que otro puede tener una idea diferente, pero no por eso hay que discriminar y decir, no, vos no tenés razón. Siempre hay que escuchar al otro, porque el otro siempre tiene algo importante para aportar. No importa si tiene el mismo pensamiento o no.
Exacto.
Yo creo que eso es construir, ¿no? Tener pensamientos distintos y de eso armar algo. Así que, bueno, eso, la verdad que es muy lindo. Hoy estuvo bárbaro esto.
Sí, bueno, no sé.
Muy bueno.
Está bueno que las autoridades, las altas autoridades también tengan esa confianza en venir con los estudiantes y sentarse y hablar de los problemas, porque son cosas cotidianas que uno se piensa mientras está transcurriendo, claro, la carrera universitaria, ¿no? Decís, che, ¿y esto? ¿Y a quién le puedo preguntar? Tengo esa duda. Y acá tuvimos la oportunidad de poder hacerlo y de sacarnos las dudas,
sí,
y de poder hablar con alguien que, o sea, es nuestro...
nuestra autoridad máxima.
Nuestra autoridad máxima.
Y yo me di cuenta con la forma de que él hablaba de que, claro, otra persona no podría haber sido digamos, la autoridad máxima de esta universidad, sino alguien sencillo, porque como me decía mi tío, con humildad se llega.
Exacto.
Solamente una persona humilde llega.
Exacto.
Y es así. Así que...
Bueno, Marcela, bueno, muchas gracias por quedarte hasta el final, por acompañarme.
Gracias a vos. No, muchas gracias a vos por el espacio. Un placer para mí hablar.
Gracias.
Gracias.
Bueno, se nos acabó el programa de los días lunes de TQH Recargado. Recuerden que nos encontramos mañana con Tenemos que Hablar, acompañada de mi compañero Pablo y Saúl. Así que bueno, nos encontramos mañana de 14 a 15 horas porque siempre, siempre, siempre tenemos que hablar.